Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesuras en las que las mujeres van a volver a ser un día más protagonistas. Viajaremos hasta Colombia. Nos contarán un informe que han realizado en ese país sobre la violencia sexual. Violencia sexual en Colombia, un arma de guerra, es el título de este informe que ha realizado, entre otras, Paula San Pedro, que es investigadora humanitaria de Intermón Oxfam. Hablaremos de ese informe, escucharemos por qué utilizan o cómo se utiliza la violencia sexual en Colombia, por qué las mujeres son objetivo prioritario de prácticamente todos los grupos armados de ese país, de Colombia. La violencia sexual como arma de guerra. También viajaremos hasta Guatemala para hablar de un acto que van a llevar a cabo allá colectivos de mujeres, acto de dignificación de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violación sexual durante el conflicto armado de Guatemala. Estaremos en Guatemala, escucharemos el manifiesto que allí van a leer dentro de unas horas las mujeres que han realizado este texto y que van a participar en este acto de dignificación a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violación sexual en Guatemala y durante el conflicto armado. Sobreviví, estoy aquí y estoy viva, dice el título del manifiesto que van a leer, como digo, en este acto de dignificación que va a tener lugar dentro de unas horas en Guatemala. Como todos los jueves también escucharemos a Gustavo Duc contar y caminar con una de sus historias que tiene hoy a los calores, como protagonistas. Y también estaremos soñando esos contrasueños, ritos azules y contrasueños, que con nuestra compañera Amparo Pimiento nos llevarán hoy hasta la posada de los abrazos en el corazón del centro de la vida del barrio de San Francisco en Bilbao. Muchas mujeres hoy esperando para saltar nuestra lata pirata. Vamos a zarpar ya, sin más tiempo que perder. Hablamos de unas festival contra la censura, el cuarto festival contra la censura que se está celebrando durante todo este mes y también parte del que viene diciembre aquí en Bilbao. Un montón de actividades, por ejemplo, desde el 16 de este mes hasta el 30 de noviembre, en el Centro Cívico de San Francisco está una exposición que está recorriendo diferentes centros cívicos de Bilbao, una exposición de Fajed Alavi sobre el tema de la censura. Y también el pasado día 24 inauguraron y hasta el 4 de diciembre la exposición Españoleando Txumi Txumez en el diario Madrid, una exposición que se puede visitar en el Aula de Cultura de la BBK en la calle Elcano número 20, también en Bilbao. Además, exposiciones que van a tener lugar también varias sobre libros prohibidos y censurados y discos censurados también durante la primera quincena de diciembre y música que va a comenzar hoy con la actuación de Gilberto Gil, el brasileño Gilberto Gil, que va a dar un concierto en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Mañana será la saharaui Aziza Brahim con el grupo Oreca TX, la que dará un concierto en el Café Anchoqui de Bilbao, y el sábado será el argelino Rachid Taha, quien actuará también en el Café Anchoquia. El viernes, mesa de trabajo para presentar y también discutir en este festival, cuarto festival internacional contra la censura. En esa mesa participarán gentes del Club PEN Internacional, también está Gilberto Gil, Rachid Taha, Aziza Brahim, Fazeh Halabi, el fotógrafo sirio, John Lent, norteamericano, Todd Lester, norteamericano, y dos personas más de Dinamarca. Todo eso dentro de este cuarto Festival Internacional contra la Censura, que está celebrando estos días en Bilbao. Vamos a dar la bienvenida a Gilberto Gil, que hoy actúa dentro de ese festival, y nos vamos a quedar en Mar de Fueguitos con una de sus canciones. Tiene algún tiempo este tema de Gilberto Gil, vamos a recuperarlo en Mar de Fueguitos. Precisi aprender a sou ser, algo así como preciso, precisamos aprender a ser.
Coisa pra gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente, tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente, é só do coração dizer não quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar o samba, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. Sabe, gente, tanta coisa pra gente saber o que cantar, como andar, onde ir, o que dizer, o que calar, a quem querer. Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito. Sou eu sozinho e esse nó no peito, já desfeito em lágrimas, que eu luto pra esconder. Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente, é só do coração dizer não, quando a mente tenta nos levar pra casa do sofrer. E quando escutar um samba canção, assim como eu preciso aprender a ser só, reagir e ouvir o coração responder. Eu preciso aprender a só ser. Sabe, gente, é tanta coisa que eu nem quero saber.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo y hablamos un día más de violencia contra las mujeres. Hablamos, ayer estábamos en Perú, en Chile, en México, vamos hoy hasta Argentina. Hablamos de un estudio que han realizado en ese país sobre los asesinatos contra mujeres en base a lo que se han publicado en diarios y noticias, bueno, diarios, prensa de todas las provincias de ese país, de Argentina. 204 feminicidios, de los cuales nos cuentan casi el 100%, el 93% fueron imputados a algún conocido de la víctima. Vamos a escuchar, ha sido entrevistada por nuestros compañeros de FM La Tribu en Argentina, esa radio libre y comunitaria también en Argentina. Vamos a escuchar a Noemí Chiarotti, ella es coordinadora de INDESO, el Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer de Argentina, que es la organización que ha hecho este estudio sobre los feminicidios en ese país, en Argentina. En primer lugar, si os parece, la escuchamos hablando, explicándonos qué entienden ellas, cómo entienden las gentes del INDESO los feminicidios. Escuchamos a Noemí Chiarotti.
Consideramos feminicidio a todo aquel homicidio que ha sido cometido por el solo hecho de ser mujer, y que en general estos feminicidios están realizados por gente conocida de la víctima, pareja, exparejas, novios, esposos, padres, hermanos, etcétera. Pero es por el solo hecho de ser mujer, es decir, nosotros tenemos en cuenta aquí aquellos homicidios que pueden suceder, por ejemplo, en un robo, y que hubiese sido hombre o mujer, lo hubiesen matado lo mismo. Uh-huh. ¿Me entendés? Por razón del sexo. Y los feminicidios, los que nos están mostrando, es decir, son como una punta de iceberg, ¿no? Que solamente vos ves una sola puntita, pero lo que tenés que tener en cuenta es que por debajo lo que nos estamos mostrando es la gran problemática que estamos pasando las mujeres, que es la violencia por el solo hecho de ser mujeres. Estamos en una sociedad que nos discrimina, una sociedad donde somos consideradas ciudadanas de segunda.
Hablamos de la sociedad argentina, 204 feminicidios, de los cuales el 93% imputados a algún conocido de la víctima. Dicen que en los primeros 10 meses de este año se ha cometido en ese país, en Argentina, un feminicidio cada 36 horas. Escuchamos a Noemí Chiarotti, como os digo, integrante del INDESO. Habla de esas cifras y dice que esas cifras son las cifras mínimas, el piso mínimo, como dicen ellos en Argentina, que detrás hay todavía muchas más mujeres cuyos datos, cuya situación, cuyos asesinatos no se han conocido, no llegan a los medios de comunicación. Por eso dicen las cifras, el piso, el que conocemos, es aún mínimo.
Este es el piso. Pero vos tenés que tener en cuenta que aquí no se contabilizan suicidios de mujeres que muchas veces, que es un feminicidio, porque llegan al suicidio agobiadas por la violencia que sufren en la casa. Y tampoco están contabilizados aquellos homicidios que, entre comillas, son dudosos. Fíjate vos, cuando nosotros realizamos la investigación, muchas de estas mujeres que habían sido matadas, habían sido veladas, etcétera, etcétera, y ni había salido la noticia. Pero después la familia, sabiendo que ella era una mujer que sufría violencia, pide la investigación. Y ahí resulta de que se descubre que es el marido. Y te estoy hablando de varios de los casos. Quiere decir que un montón de casos pasan como homicidios dudosos. Es decir, este es el piso. Yo considero que hay muchísimos más casos.
Eso es Argentina. Vamos ahora hasta México. Ahí también ha presentado estos días otro estudio sobre la violencia contra las mujeres. Lo ha presentado en este caso Instituto de las Mujeres, INMUJERES, de la Ciudad de México, la capital de México. Más del 60% de las mujeres mexicanas sufren o han sufrido violencia. Escuchamos a Marta Mitcher, integrante de este Instituto de las Mujeres de México.
Datos sobre la situación de las mujeres. Te voy a decir, más del 40% de las mujeres de 15 años y más en el país, en una encuesta que se realizó en el país, sufrieron algún tipo de violencia por su pareja. Esta cifra alcanza un valor similar al del Distrito Federal. Es decir, a nivel nacional fue 43.2, en el Distrito Federal son 43.5. En el DF, tenemos un 46.2% de mujeres casadas o en unión, y el porcentaje, pues por supuesto, se incrementa a nivel nacional. Tenemos mujeres divorciadas y separadas que declaran mayor incidencia de violencia a nivel nacional. En el Distrito Federal, en el nivel nacional son 61.5. En el Distrito Federal son 56.1. Es decir, mujeres que declaran haber tenido algún tipo de violencia en sus vidas.
El 60% de las mujeres mexicanas declaran, confirman que han sufrido violencia por parte de los hombres en sus vidas. Recordar, por último, esa cita este sábado a las 11:30 de la mañana en la Plaza Gorbeia-Mendi de Repélega, en Portugalete. De ahí arrancará la marcha que organizan todos los años las mujeres, colectivos de mujeres de la margen izquierda y zona minera. Marcha contra la violencia sexista, bajo el lema contra la violencia sexista, intervención integral. Seguimos navegando por Mar del Fueguito, seguimos hablando de violencia contra las mujeres, en este caso, violencia sexual. Música indígena que nos llega desde el sureste mexicano, hecha por indígenas mayas mexicanos, hecha por indígenas guatemaltecos. Para allá nos vamos, para Guatemala. Vamos a escuchar, si os parece, una cuña que han preparado desde allá, desde Guatemala, para anunciar, para contarnos lo que van a hacer allí dentro de unas poquitas horas.
Se levantó temprano como todos los días y el gallo cantó como todos los días. En la aldea parecía que todo iba a estar bien, como todos los días. Pero entonces llegaron ellos. Mientras unos se pusieron a matar gente, otros la violaron. De eso hace 25 años. Ahora, Catalina tiene 45. La semana pasada, la hija de Catalina le contó lo que le hizo su papá. A Catalina nadie le creyó. Y a su hija, solo su madre. Los criminales andan sueltos como en aquellos días. Nosotras podemos evitar que el pasado se repita. Los violadores tienen nombres. Juntas, hagámoslo público. Un mensaje de Actoras de Cambio en el marco de la campaña de Naciones Unidas. Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres.
Actoras de Cambio organizan este acto de dignificación a mujeres víctimas y sobrevivientes de violación sexual en el conflicto armado guatemalteco. Va a tener lugar hoy a las 2 de la tarde en una plaza pública, la Plaza Justo Rufino Barrios, en el centro de la ciudad de Guatemala, al lado del Museo del Ferrocarril, donde se va a presentar la obra de teatro Un Nudo en la Garganta, y después diferentes mujeres sobrevivientes de violación sexual en la guerra van a hacer memoria de lo que les pasó como mujeres. Además, a través de intercambio con sobrevivientes del feminicidio actual, se va a evidenciar cómo se perpetúan los crímenes sexuales contra las mujeres hoy por callar y no sancionar a los agresores de ayer. Se van a hacer también más cosas durante esta mañana allí en Guatemala. Se va a inaugurar también una exposición de fotos, dibujos y cuentos titulada Sobreviví, estoy aquí y estoy viva, que forma parte de otra exposición más amplia que se titula o se pregunta ¿por qué estamos como estamos? También la jornada se va a cerrar con un concierto de mujeres cantantes y una marcha de faroles en homenaje a todas las mujeres desaparecidas durante el conflicto, organizados estos actos por el colectivo Artesana. Como os digo, todo esto va a tener lugar a las 2 de la tarde, hora de Guatemala, en la capital de ese país, en Ciudad de Guatemala, dentro de este acto de dignificación a las mujeres víctimas y sobrevivientes de violación sexual en el conflicto armado. Nuestra compañera Estichu le pone voz, va a leernos el manifiesto, el texto que han preparado para esta jornada estas mujeres guatemaltecas.
Hace apenas un año, en el primer Festival Regional por la Memoria de Huehuetenango, nosotras, mujeres mames, chujes, quiches, cachiqueles, quechíes, potíes, achíes y mestizas, rompimos colectivamente el silencio de más de 2 décadas en torno a los crímenes que vivimos y sobrevivimos en nuestros cuerpos y nuestras vidas durante la guerra. Somos sobrevivientes de la violación sexual que el ejército utilizó como estrategia de guerra durante el conflicto armado para imponer el terror y aniquilar toda la voluntad de cambio social. Pero también algunas fuimos víctimas de violación sexual por parte de grupos guerrilleros a los que apoyábamos, como parte del continuum de la violencia patriarcal que se ejerce en contra de nuestros cuerpos en tiempos de guerra o en tiempos de paz. Hoy, dentro del marco del lanzamiento regional de la campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, y como seguimiento al festival, organizamos un acto de dignificación para seguir rompiendo el silencio y recuperando nuestra memoria como mujeres. Rompemos el silencio porque nos negamos a ser nombradas como daño colateral, porque queremos denunciar la violación sexual que hemos sufrido sistemáticamente durante la guerra como tortura, crimen de lesa humanidad y genocidio. Hacer memoria sobre estos crímenes sexuales es reconocer que existen. Es sobre todo reconocernos como sobrevivientes y afirmar nuestra dignidad humana, con la capacidad de transformar nuestra vida y la vida de otras. Hoy decidimos romper el silencio que tan convenientemente protege a los agresores, para que los responsables carguen con la vergüenza y la sanción social que les corresponde. Hoy decidimos hablar para que no siga sucediendo ni a nuestras hijas ni a nuestras nietas. Hoy decidimos romper con la cadena del terror, de la culpa y de la vergüenza, para retomar nuestra vida, creatividad y poder. Juntas rompamos la cadena. Con este acto evidenciamos que dejamos de sentirnos indignas y que recordamos la indignación. Con nuestras voces, experiencias y vidas, y junto con otras decidimos, basta ya. Basta ya de impunidad que protege al ejército que usó la violencia sexual como un arma de guerra contra las mujeres durante el conflicto. Exigimos que sean sancionados, que se cierren todas las bases y destacamentos militares que todavía están en diferentes municipios del país. Basta ya de silencio que proteja a los hombres y compañeros que nos violan en la casa, en el trabajo y en nuestras organizaciones para someternos. Basta ya de una sociedad que a través de su indiferencia e inmovilización se vuelve cómplice de la violación sexual y permite que se siga dando. Romper el silencio, recuperar nuestra historia como mujeres y nombrar a los criminales es una manera de impedir que se repita. Ejercer la desobediencia, la insubordinación, no aceptar ningún violador en nuestros espacios, condenarlos públicamente y aliarnos para defendernos. Está en nuestras manos para empezar a escribir otra historia y abrir brechas para construir una sociedad que ya no permita la violación sexual.
Y de Guatemala, de una guerra que dicen ya pasó por aquel país, a Colombia, otro país que, aunque muchos digan que no, sigue, está en guerra y está en guerra también contra las mujeres. Vamos hasta Guatemala, vamos hasta Colombia, vamos a hablar de este estudio, la violencia sexual en Colombia, un arma de guerra, que han hecho las gentes de Intermón Oxfam. Vamos a charlar en unos instantes con Paula San Pedro, que es una de las integrantes de Intermón Oxfam, que ha participado en la elaboración de este informe. Antes, si os parece, escuchamos unos testimonios de víctimas, mujeres, víctimas de la violencia sexual en Colombia durante la guerra. Son testimonios a los que han puesto voces mujeres de Intermón Oxfam. Escuchamos estos testimonios y saludamos a Paula San Pedro.
Un grupo de hombres desarmados nos echó abajo de la puerta de mi casa mientras dormíamos. Derribaron los muebles y rompieron todo. Ataron a mi padre a una silla, me abrieron de piernas y me ataron una pierna a un armario y la otra a la cama. Nos insultaron y amenazaron. Nos violaron a mi hermana y a mí. Más adelante supimos que lo mismo les había sucedido a los vecinos y que una joven de la aldea la habían llevado al hospital para curarle las lesiones.
Llegaron 500 paramilitares a la aldea, ya que se hallan en territorios de la guerrilla. Nos amenazaron y se llevaron las mujeres para trabajar a su servicio. Mataron a muchos chicos, hombres y mujeres. No se nos permitió recogerlos y los perros se comieron los cadáveres. Ahorcaron a algunos niños y mutilaron los órganos sexuales de los cadáveres. Violaron a muchas mujeres. Yo falsifiqué una carta en la que decía que tenía que ir a la ciudad porque mi tía estaba muy enferma. Los paramilitares dijeron que solo se me permitiría ir si les dejaba a mi hija. Por la noche me escapé con mis tres hijos. Hoy vivo en las afueras de Cartagena. Las condiciones son muy malas, ya que el lugar está inundado casi siempre. Por la noche tengo que atar a los niños a la cama para que no se caigan al agua.
Llegaron a la ciudad los paramilitares. Congregaron a todos, pusieron música y empezaron a beber. Mataron unos pollos, violaron a algunas mujeres, dieron muerte a unas cuantas personas y bailaron. Los paramilitares llevaban pasamontañas. Obligaron a las mujeres a cocinar para ellos. Únicamente violaron a las jovencitas. La fiesta se prolongó 4 días. Los cadáveres empezaron a pudrirse en las calles. Quedaron algunos de ellos para que no se pudieran identificar. Oímos sobrevolar un helicóptero, pero no pasó nada hasta el cuarto día. Los paramilitares se quitaron los pasamontañas y dijeron que había llegado el ejército. Entonces vinieron automóviles, fiscales y personas de la Cruz Roja. Creemos que el ejército estaba impidiendo la entrada al poblado mientras se producía la matanza.
Hace 2 años, saliendo de Neiva, el ejército nos bajó del autobús. Al muchacho que estaba conmigo lo mataron. A mí me violaron entre 8 y 9 soldados. Me dejaron en el camino hasta que cogí un carro. Cuando llegué a Beiba, estaban los paramilitares. Dijeron que yo era de la guerrilla. El comandante de los paramilitares me violó. A una le toca quedarse callada. Si hablas, la gente dice que una se lo buscó. Me vine para Medellín. Cuando entro al ejército, me vuelven los pensamientos que me va a pasar lo mismo, como una pesadilla que no acaba.
En Las Delicias mataron a una niña de 10 años. La degollaron y mutilaron. Fue por los días que mataron a mi hija. A otra muchacha indígena de 16 años le cortaron los senos por esos mismos días. Querían hacer notar su presencia. Todas eran niñas indígenas. Para los indígenas, en cualquier guerra, las mujeres, los niños y los ancianos deben ser respetados. Están horrorizados.
Del colegio 4 peladas se fueron con la guerrilla hace 4 meses. Hace 8 días se volaron y una me contó que las utilizaban si ellos querían relaciones sexuales. Las obligaban delante de todos, les ponían inyecciones dizque para planificar. Las azotaban cuando no cumplían las tareas.
A una niña de 13 años, hija de Marta Olaya, dirigente sindical e integrante de la AMUSIC, fue violada y muerta en el corregimiento de Monteloro, al parecer por miembros del ejército. Las fuerzas de seguridad mostraron el cadáver vestido con ropas de uso militar para dar la impresión de que era una guerrillera muerta en combate. Al funcionario de medicina legal que le practicó la autopsia lo mataron una semana más tarde. El 31 de julio de 2000, la casa de Marta Olaya fue quemada, presuntamente por paramilitares.
Indignadas denunciamos la violación de una niña de 11 años en 2004 por parte de un agente de la policía, quien abusando de su poder la atemorizó con el argumento de que si no estaba con él es porque compartía con la guerrilla.
Era de noche. Llegaron dos hombres armados que vestían prendas militares, camufladas y armas. Se llevaron a mi esposo fuera de la casa y todo el tiempo le apuntaron el arma. Yo logré calmar a la niña y la arrullé hasta que se durmió. Entonces el hombre me sacó de la habitación y me llevó al corredor para interrogarme. Me amenazó con matarme si no me dejaba. Me quitó la ropa, me tapó la boca y me forzó. Me violó. Luego me dijo que me vistiera y también me dijo, aquí no pasa nada, las mujeres al fin y al cabo son para esto.
La otra vez llegaron a una casa. Al señor lo amarraron, le cogieron a la señora y a una hija y las violaron delante de él y los otros hijos. Ella dice que poner la denuncia y decir que el ejército hizo conmigo es como decir que yo voy a buscar el camino a la muerte, porque si yo hago eso, no puedo volver a salir del pueblo.
Ahí están esos testimonios de esas mujeres colombianas, estremecedores testimonios y normales testimonios. Estamos acostumbrados a oírlos cada vez que llegan desde allá, desde Colombia, denuncias de violaciones de derechos humanos, de violencia sexual contra las mujeres. Tenemos al otro lado del teléfono, como os decíamos, a la autora de este informe de Intermon Oxfam, la violencia sexual en Colombia, un arma de guerra. Ella es investigadora humanitaria de esta organización de Intermon Oxfam y con ella vamos a hablar. Ahí la saludamos ya. Muy buenas, Paula San Pedro.
Hola, buenos días.
Buenos días. Decíamos, estremecedores testimonios, y por desgracia estamos, bueno, algunos por lo menos ya acostumbrados a oírlos cada vez que hablamos de Colombia, de mujeres, del conflicto.
Sí, sí que es verdad. A pesar de ello, creemos que España y en general dentro de la Unión Europea, la situación de las mujeres en Colombia, igual que se puede conocer la situación que sufren otras mujeres en Congo, en Afganistán, en Irak, en Palestina, la situación que viven las mujeres en Colombia aún sigue siendo desconocida y en muchos casos que está invisibilizada. Con este informe lo que se pretende por ello es visibilizar esa situación, ponerla en la agenda de las negociaciones, también que España y la Unión Europea la conozcan y demanden en ese sentido al gobierno de Colombia que proteja a estas mujeres y que deje de haber impunidad con este delito.
Las cifras los números cuando hablamos de Colombia, cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, asustan, y cuando hablamos de un conflicto que va a cumplir casi cerca de 50 años, ya no sé cómo uno puede mirar o analizar esas cifras.
Sí, sí que es verdad. Lo que es aún más llamativo es que si bien en el documento se hacen referencia a la situación de derechos humanos en general, que en particular hablamos de la situación de las mujeres, lo más asombroso es que a pesar de haber 50 años, casi 5 décadas de conflicto, sigue sin haber una cifra que valore el número de mujeres víctimas de esta violencia, ¿no? Entonces es llamativo y vuelve a recalcar y vuelve a subrayar la estrategia de invisibilización que hay por parte del gobierno, por parte de la sociedad y por muchos medios de comunicación colombianos, el hecho de silenciar esta situación, ¿no? Lo que ocurre en Colombia es que muchas mujeres sufren esta violencia, este tipo de crímenes contra los derechos humanos, pero no se denuncia o no se recopila en los autopsias ni en los análisis forenses, con lo cual queda absolutamente negado. Entonces, a pesar de los 50 años, casi 50 años de conflicto, no sabemos cuántas mujeres han sufrido este crimen.
No sé cuáles son las últimas cifras que manejáis vosotras o los últimos datos de los que os fiáis, que tengáis certeza de que son ciertos.
Bueno, pues como decíamos, un poco la idea, el objetivo de este informe es decir, no hay cifras, o sea, 50 años de conflicto y siguen sin haber cifras, en gran medida porque lo que decía antes, ¿no? Porque el gobierno en gran medida niega en muchos casos que las mujeres estén sufriendo este delito. Una mujer, por ejemplo, muere por homicidio y en la autopsia solamente se señala el homicidio, no se investiga si previamente hubo o no hubo delitos sexuales. De la misma manera, la mujer no teme denunciar cuando sufre una violencia sexual por el temor a las represalias que pueden suponer y en muchos casos porque no confían en las instituciones públicas en quien deberían de presentar las instancias para presentar su caso, ¿no? Entonces, por todos estos motivos, es lo que queremos recalcar, no hay cifras, que es bien llamativo, ¿no? Porque en cualquier otro país hay cifras estimativas, indicativas de qué está ocurriendo. En el caso de Colombia no existe. Si bien es verdad que sí que se sabe que en el caso de las mujeres desplazadas, que es uno de los grupos más vulnerables dentro del contexto colombiano, 2 de cada 10 mujeres se ven obligadas a desplazarse por culpa de la violencia sexual. Pero repetimos, tampoco el desplazamiento y huir a otras nuevas zonas significa la protección de las mujeres porque pueden volver a ser violadas y pueden volver a sufrir el mismo tipo de vulnerabilidad, ¿no? Entonces es lo que provoca que constantemente mujeres y sus familias estén moviendo de un sitio a otro buscando un lugar seguro y un lugar que las proteja.
No hay cifras, recalcas, pero sí hay consecuencias. ¿Qué provoca esta violencia sexual? Por ejemplo, hablas de las mujeres desplazadas. ¿Qué objetivos tienen atacando a las mujeres? Y sobre todo, ¿qué consecuencias tiene en Colombia ahora mismo esta violencia sexual contra las mujeres?
La violencia sexual se está utilizando como un arma de guerra. Es decir, se utiliza a la mujer y a su cuerpo y el uso de su cuerpo como un instrumento de guerra. Pues ya bien sea para aterrorizar a las comunidades que están en un lugar, para debilitar a los grupos combatientes opuestos, para conquistar tierra, recursos naturales. El cuerpo de la mujer es un instrumento más dentro del conflicto, ¿no? Y en este sentido, no, a pesar de que no hay cifras, sí que todos los informes de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ONGs nacionales e internacionales, apuntan a que este es un uso generalizado y sistemático de la violencia sexual. O sea, constantemente y de forma generalizada se está utilizando a las mujeres en este contexto, ¿no? Las consecuencias para ellas, por ejemplo, en el caso de las desplazadas, es el miedo constante, ¿no? El hecho de tener que estar moviéndose de un sitio a otro, porque en cualquier sitio no se van a sentir seguras. Incluso el propio hecho de moverse de un sitio a otro ya las hace más vulnerables y con más riesgo de sufrir nuevas vulnerabilidades. Yo creo que la sensación de miedo, de sufrimiento, de represalias, de vergüenza, porque es un delito que no se puede confesar, es un delito que no existe. Entonces, tampoco existe el amparo social y de su comunidad que las proteja, las ayude a superar psicológica y psíquicamente, incluso físicamente, ese delito, con lo cual el silencio es con lo que tienen que convivir, ¿no?
Cada vez que se escucha o que sale a la luz uno de esos testimonios que escuchamos al comienzo de esta entrevista, entre las cosas que se escuchan, sobre todo por parte de los gobiernos, en este caso el gobierno colombiano, está esto de que hay leyes en Colombia, que las mujeres pueden denunciar, que pueden ir a juicio, que la gente que hace estas cosas pues al final termina siendo condenada. ¿Qué sucede, por ejemplo, en todos estos casos con las leyes colombianas, con la impunidad en Colombia?
Pues, quiero decir, a pesar de la realidad que se vive, Colombia sí que tiene el marco jurídico y el marco normativo para amparar y para proteger los derechos de las mujeres. Tiene la norma, tiene la teoría, pero después no tiene la puesta en práctica, ¿no? Que es un poco la demanda y la exigencia que vienen haciendo a lo largo de las últimas décadas las organizaciones de las mujeres. No existe una respuesta integral, interinstitucional, que responda a las necesidades de las mujeres. como decíamos, las mujeres no se sienten seguras cuando van a una institución pública, cuando van a las comisarías, cuando van a los juzgados a presentar sus casos, porque temen que los patrones machistas se vuelvan a reproducir en esas instancias y que vuelvan a ser revictimizadas, ¿no? Que es en muchos casos lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí también hay que echar una lanza muy a favor de las organizaciones de las mujeres colombianas, que llevan haciendo un trabajo ímprobo desde los años 80, no solamente de acompañamiento a estas mujeres para que presenten sus casos, para que se denuncie, hacen todo un trabajo de apoyo psicológico y psíquico, también le apoya a los hijos, porque claro, también son afectados y directamente implicados en este asunto, porque muchos de ellos son hijos de consecuencia de las violaciones, y todo este trabajo ha empezado también a dar más seguridad a las mujeres, ¿no? Pero bueno, el territorio colombiano es enorme, no siempre se puede abarcar, muchas de ellas viven en lugares muy muy alejados de zonas donde haya una red social más amplia. En este caso, también destacar la situación de las mujeres afrocolombianas e indígenas, ¿no? Donde sí que viven en estos lugares mucho más apartados y donde ya no solamente tienen que asumir la discriminación y la marginalización histórica que han sufrido a lo largo de los siglos, sino que además se ven sometidas a represalias aún mayores por ser de la etnia que son.
Hablábamos antes de la dificultad de conocer cifras. No sé, en el caso de la impunidad, por ejemplo, se habla de que un 90%+ de los casos quedan en la impunidad. No sé si ese porcentaje a ti te parece exagerado. Podemos hablar así de un 90%+.
Bueno, no es que quede en la impunidad. Lo que se dice en el informe es que hay un subregistro. Es decir, que se estima que el 90% de los casos no se llegan nunca a denunciar. No solamente para la violencia sexual derivada del conflicto, sino en general para la violencia sexual dentro del marco del país, ¿no? Entonces, sí que son estimaciones que no son nuestras, están recogidas de la Defensoría del Pueblo de Colombia, y sí que son con las que se trabajan constantemente y con los márgenes que se trabajan constantemente todas las organizaciones. O sea que sí que es así.
Y otra de las cosas que estamos acostumbrados a oír cada vez que sale un testimonio o escuchamos un testimonio como los que hemos escuchado al comienzo de esta charla es esa de que, bueno, de que al final es propaganda terrorista, que al final son los grupos guerrilleros que están detrás de estas mujeres, que al final es más de lo mismo siempre.
Bueno, justamente lo que queremos señalar con este informe es que todos los grupos armados, entre ellos incluidos guerrillas, paramilitares y fuerzas de la seguridad del Estado, están empleando a las mujeres como arma de guerra. Y en este sentido no lo decimos por decir, sino que también ahora, por ejemplo, gracias a un auto que del 2009, la Corte Constitucional logró presentar a la Fiscalía General Colombiana 183 testimonios de mujeres colombianas, y en ellos ya se destaca porcentajes distintos para todas las Fuerzas Armadas. Todas las Fuerzas Armadas están implicadas en este delito.
Hablabais en vuestro informe de conclusiones, de recomendaciones. Hay también recomendaciones para la Unión Europea y para el Estado español. ¿Cuáles son esas recomendaciones?
En general, ya, y yo creo que como mensaje muy claro, lo que demandamos al gobierno español y a la Unión Europea, y ahora que también España asume la presidencia el próximo año de la Unión Europea, lo que le demandamos es que inste al gobierno colombiano, con quien además mantiene muy buenas relaciones, a que proteja a las mujeres, que deje de ser un delito invisibilizado, que el marco normativo que ya existe se ponga en marcha y que exista tolerancia cero y deje de haber impunidad sobre este tema. El gobierno español y la Unión Europea tienen muchas tácticas y muchos mecanismos para poderlo hacer. Tienen negociaciones bilaterales en todos sus ámbitos, económicos, financieros, comerciales y en otros muchos sentidos, donde se podría incluir, como ya se incluye en muchos otros casos, los derechos humanos como pauta y como marca para avanzar en las negociaciones. Y en este sentido podría ser una herramienta más, ¿no? Pero lo que pedimos es que el gobierno español también se implique en este caso y que exija al gobierno colombiano que así lo haga.
Y por último, a los colectivos, a las organizaciones, a las gentes de aquí, ¿cómo se puede colaborar o apoyar o acompañar a las mujeres colombianas, a esas organizaciones de mujeres que decías antes, y a las víctimas de esta violencia sexual?
Yo creo que primero de todo, conocer el tema. Es decir, que a pesar de que sepamos, que nos suene lo que ocurre en Colombia y que la sociedad española se sienta más vinculada a la colombiana, yo creo que todavía faltaba sacar de la sombra esta situación. Con lo cual, en un primer lugar, es una cuestión de sensibilización y de visualización de un tema. Por otro lado, Intermón empezamos una campaña en este sentido por los próximos 2 años, donde estaremos haciendo mucho más trabajo, donde haremos también un trabajo de investigación para obtener esta cifra, una estimación de cuántas mujeres, con lo cual yo creo que también que haya una respuesta, y en este caso sí que se lo pediremos en momentos concretos a lo largo de esta campaña, de momentos concretos donde la sociedad española pueda responder a llamadas concretas para que pida al gobierno español lo que decíamos, ¿no?, que exija al gobierno colombiano que esto deje de ser una impunidad. O sea, yo creo que a lo largo de estos 2 años sí que va a haber momentos puntuales donde vamos a pedir a la sociedad española que actúe en base al trabajo que ya hemos empezado a hacer, ¿no?, de visualización.
Pues muchísimas gracias, Paula, por este informe y por vuestro trabajo en defensa de las mujeres, de los colectivos de mujeres en Colombia. Muchas gracias, Paula.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un saludo, agur.
Hasta luego.
Cuando se ponga luz atrás dos
continuamos travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Cambiamos radicalmente de tema. Hablamos ahora de una oveja, la oveja más vieja del mundo. Murió en Australia este lunes a la edad de 23 años, el doble de lo que viven estos animales. Murió el lunes en la granja donde fue encontrada cuando apenas era una cría. Esta oveja fue criada por los humanos. Después de que la abandonara su madre, llegó a tener 35 crías a lo largo de su vida. Lucky se llamaba esta oveja, que entró en el libro de los récords Guinness en 2007 y es toda una celebridad, era toda una celebridad en su localidad Lake Bolac, cerca de Melbourne. Una copia del certificado del récord mundial Guinness está colgada en la oficina de turismo de Lake Bolac, que también ofrece postales de Lucky, marcalibros y muestras de lana para vender de la propia Lucky. A la edad de 23 años murió este lunes y ha contado su dueña, Delrey Westar, cómo murió. Fue encontrada muerta en la granja y murió no de vejez, sino de una ola de calor que hizo durante la última semana en Australia, donde los termómetros, en Melbourne, donde los termómetros traspasaron el umbral de los 30 grados centígrados. Lucky murió de calor, eso sí, a pesar de que, como dijo su dueña, la habían llevado al establo donde dormía y la habían puesto allí bien cuidadita, hasta con aire acondicionado. Sin embargo, el calor se la llevó, mató a la oveja más vieja del mundo. De calores va la historia que nos trae, como todos los jueves, en su Palabreando, nuestro compañero Gustavo Duc. A esa historia calentita nos asomamos ya.
Palabreando, porque contar es otra forma de caminar.
Saludos a todas y todos. Con el cambio de los climas y los calores de nuestros mares, los salmones salvajes cada vez tendrán más dificultades para sobrevivir en libertad. Los osos polares pasarán largas y difíciles temporadas de calor, dedicando mucho más tiempo a buscar salmones que comer. Los pescadores artesanales sufrirán pena por la desaparición del salmón salvaje, lástima por los osos. Y como los osos, dedicarán mucho más tiempo a buscar pesca para alimentar a sus familias. Las mujeres de los pescadores artesanales sufrirán pena por la desaparición del salmón salvaje, lástima por el oso. Y apoyarán a los hombres que, como los osos, dedicarán mucho más tiempo a buscar pesca para alimentar a sus familias. Mientras, tendrán que incrementar aún más sus jornadas para suplir el ingreso y alimento procedente de la pesca. En África, las mujeres de los pescadores artesanales sufrirán pena por la desaparición del salmón salvaje, lástima por el oso, y apoyarán a los hombres que, como los osos, dedicarán mucho más tiempo a buscar pesca para alimentar a sus familias, mientras se verán obligadas a recorrer distancias cada vez mayores para cargar latas de agua. En África, las hijas y los hijos de las mujeres de los pescadores artesanales morirán masivamente de hambre. En algunos rincones del planeta, hombres y mujeres sufrirán pena por la desaparición del salmón salvaje, lástima por el oso, compasión por profesiones tan meritorias como la del pescador, solidaridad con el drama de las mujeres africanas y rabia por la muerte de tantos niños y niñas. Encenderán el aire climatizado para sofocar tantos calores.
Aire climatizado que, como os decía, no pudo salvar a Lucky, esa oveja, la oveja más vieja del mundo que fallecía este lunes, víctima de unos calores, en este caso naturales, 30 grados de calor en su tierra, acabaron con su vida. Dejamos esa red de calores que cada uno enfrenta como puede y saludamos ya a nuestra última invitada hoy. En la cubierta de nuestra lata pirata. Se acerca también, como todos los jueves, en esta ocasión creo, desde la Posada de los Abrazos, Amparo Pimiento.
Ritos azules y contrasueños.
Egunon, buenos días. Qué sabroso volver a encontrarme con ustedes. Ya me hacía falta. La Posada de los Abrazos. Hablar de ella es hablar de cicatrices, de voces capturadas en la memoria, de ausencias, de recuerdos, de puntos de vista que se borran, de certezas cuestionadas, de desgarros producidos en las vidas de quienes parten en busca de otros mundos, de otras geografías. La terapia del tiempo no cicatriza, la convierte en identidad. Se da forma a un futuro desde el registro material del pasado. La esclerosis no existe en la historia. Todo se mueve. Ancianos, jóvenes, hombres, mujeres, niños y niñas, vencidos, vencidas, vencedoras y vencedores. Quienes nos atrevemos a tomar partido, indagamos en sus angustias, contradicciones, en las ilusiones truncadas, en la memoria desgarrada, en la trama que vertebra esas historias, y sumergidas en el vaho del éxtasis erótico, con los ojos llorosos, unas veces y otras con los ojos iluminados, abrazamos tan solo esa gran intimidad, esa sombra del alma humana donde solo hay silencio, y evocamos con ellos y con ellas los sueños, el sentimiento de emociones que abrigan sus identidades, la ternura y el coraje de los desposeídos y desposeídas que incuban la esperanza de ese otro mundo posible.
Con esa esperanza de otro mundo posible bien guardada y bien calentita dentro de nuestro cuerpo, vamos a despedir hoy Mar de Foguitos. Mañana os anunciamos ya día sin compras, a propuesta de Ecologistas en Acción. Vamos a charlar con las gentes de Ecologistas en Acción para que nos expliquen, nos cuenten qué cosas han organizado, qué se puede hacer en este día sin compras. De momento ya os lo anunciamos, mañana intentar comprar un poquito menos o todo menos. Nos quedamos aquí, no hay tiempo para más. Os dejamos con Gilberto Gil, que esta noche actúa en el Palacio Euskalduna Bilbao, dentro de esas jornadas internacionales contra la censura. Con Gilberto Gil, con esta preciosa música, nos despedimos mañana más y quién sabe, quizás un poquito mejor.
De surgir uma estrela no céu cada vez que você sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também bem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar. Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim. Sentir.